En El Cultura es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un interesante invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile, el banco de la Teletón. Copec existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Y Falabella.
Bienvenidas, amigas y amigos. Nuestro invitado del día de hoy es Rafael Sousa, un destacado cientista político y comunicador. Rafael Sousa es socio en ICC Crisis, una consultora especializada en comunicación y asuntos públicos. También es máster en ciencia política por la Universidad Católica, donde fue reconocido con el mejor promedio de su generación, y también es periodista y máster en comunicación de la Universidad Diego Portales, donde actualmente dicta un curso de gestión de crisis para estudiantes de posgrado. Muchísimas gracias, Rafael Sousa, por estar compartiendo con nosotros en el día de hoy en nuestro programa de Radio Agricultura.
Gracias, Carmen, a ti por la invitación.
Rafael, quiero partir preguntándote, con el caso Monsalve tan reciente, ¿crees que esto afecta la percepción pública del gobierno y de algún modo también el resultado de estas elecciones?
Sí, afecta. Creo que hay que separar algunas cosas, pero afecta la percepción pública del gobierno de todas maneras. Creo que eso ya ha pasado, las encuestas por lo menos lo muestran, y eso que todavía no se muestra el efecto completo. Por ejemplo, la conferencia de prensa que fue tan criticada del presidente, eso todavía no estaba incorporado en todas las encuestas, así que probablemente deberíamos ver un efecto más fuerte todavía. Del gobierno sí, a pesar de que el gobierno tiene una base de apoyo bien fuerte, siempre se ha hablado del 30-35%, yo creo que la base realmente fuerte del gobierno está más en torno al 25%.
Ya.
Que va al gobierno es una buena noticia, pero sí tiene un efecto en las adhesiones, digamos que dependen más de la coyuntura. Ahora, respecto de la elección, sí, yo creo que podría tener un efecto, en algunos casos un efecto en los márgenes, que no deja de ser importante cuando son distritos competitivos, como puede ser el caso ahí más emblemático, obviamente, que es el de la comuna de Santiago. Entonces, y también genera un segundo efecto, que es que debilita la cohesión de la coalición. Y eso se nota en las campañas, y esto pasando a una semana que pasó hace una semana antes de la elección, obviamente que tiene un efecto en ese sentido. Y además desvía a los candidatos de la agenda. O sea, todos los candidatos han reconocido que les preguntan por esto. Entonces, tiene algunos efectos electorales directos, digamos, en la percepción de las personas, y tiene otros indirectos en la forma en que se conduce la campaña. Y por último, respecto a esto, el caso le pegó en dos atributos que para este gobierno son centrales. Uno es el feminismo, o sea, se trata de una mujer que acusa una violación, y segundo, en probidad, que ha sido una de las banderas también de este gobierno. Así que evidentemente es la crisis más, yo creo, más severa que le ha tocado enfrentar, incluso por sobre el caso convenio, además porque cae en el corazón de una semana electoral.
Rafael, en otros países hemos visto que los escándalos políticos afectan el voto de forma importante. ¿En qué medida crees que este caso influirá en la elección de alcaldes y gobernadores regionales?
Mira, con voto obligatorio yo creo que debería impactar más. Porque vamos a ver cómo se comporta el voto obligatorio en una elección del calendario electoral ordinario. Hasta el momento lo habíamos visto solamente en elecciones extraordinarias asociadas al proceso constitucional. Pero yo creo que debería impactar más, porque en una elección con voto obligatorio el voto de los leales no basta. Hay algunos estudios que muestran que, por ejemplo, si es que la elección del primer rechazo constitucional hubiera sido con voto voluntario, hubiera sido una elección tremendamente pared, y no lo fue. Terminó siendo una elección muy favorable hacia el rechazo, en buena parte con el voto obligatorio. Entonces, eso es una cosa, el voto de los leales es muy importante en una política fragmentada. El tener nichos electorales fuertes, como lo tiene el Frente Amplio, como lo está construyendo también fuertemente Republicano, es muy importante, pero no es suficiente. Entonces, eso es algo que vamos a ver en esta elección. Entonces, yo diría que los efectos van en dos direcciones. Uno es como señala a los electores, y una segunda dirección es respecto a la cohesión en las coaliciones, que es lo que decía el... Debería afectar más en la elección de gobernadores, yo creo, porque los temas nacionales impactan más mientras más grande es el distrito. Uh-huh. Entonces, esos gobernadores deberían tener una expresión más fuerte, los casos que estamos viendo. También podría tener un efecto en concejales y en consejeros regionales, porque ahí la etiqueta de los partidos pesa más, y por eso se le pone mucha atención a la elección de concejales, porque hay un cierto consenso que es la elección que mejor mide la adhesión a los partidos, justamente por lo que estoy diciendo. Y en alcaldes podría influir más en los márgenes, pero los márgenes pueden ser bastante importantes en elecciones competitivas. La derecha también ha tenido sus propios problemas, quedó bastante opacado esos problemas por los que está teniendo ahora el oficialismo, pero también obviamente que van a estar presentes en la decisión de los votantes.
Uh-huh. Rafael, hablando de seguridad ahora, uno de los temas, ¿no es cierto?, más relevantes en estas elecciones. ¿Ves que esta demanda por mayor orden y seguridad es un tema clave para el votante este fin de semana?
Sí, por supuesto que lo es, y yo diría que lo es en primer lugar. Después eso convive con, obviamente, con otras cosas, el temas de educación y de salud, donde también los municipios siguen teniendo cierta relevancia, en algunos casos más que propiamente en seguridad. El tema de seguridad para las elecciones locales tiene la ventaja sobre todo para los candidatos desafiantes, no para los incumbentes. De que, a pesar de que las autoridades locales tienen pocas atribuciones en materia de seguridad, políticamente sí, los candidatos desafiantes tienen la posibilidad de decir que se ha hecho mal. Y nunca van a dejar de tener razón cuando se diga que se ha hecho mal, porque evidentemente que en todas las comunas probablemente las tasas, o por lo menos la percepción, que es lo más importante en esto, de inseguridad respecto a la seguridad pública ha crecido. Entonces, ahí sobre todo los candidatos desafiantes van a tener una carta que jugarse, y sobre todo los candidatos desafiantes de derecha. Pero sí, esto evidentemente que va a ser una materia de primer orden en esta elección.
El voto obligatorio, Rafael, vuelve a estar presente, ¿no es cierto?, en estas elecciones. ¿Qué impacto esperas tú que tenga en los resultados comparado con la elección del 2021?
Mira, comparado con la elección del 2021, en buena parte es un misterio, porque, como decía, vamos a ver cómo se comporta el voto obligatorio en una elección del calendario ordinario de elecciones. Por primera vez. Pero hay algunas cosas que desde ya deberían pasar. En las elecciones de gobiernos locales, especialmente las de alcalde, el clientelismo pesa bastante más que en las elecciones de distritos más grandes. El voto obligatorio debería disminuir el efecto del clientelismo. Entonces, en buena parte probablemente vamos a ver una elección un poco más programática, pero y fundamentalmente basada en los atributos de los candidatos, que respecto de las elecciones, digamos, del 2021 de autoridades locales, que sabes, tuvimos una papeleta muy grande porque teníamos además los temas constitucionales. Yo creo que ese efecto podría ser importante. Ahora, con el voto obligatorio entra una corriente de votos que es bastante antipolítico. Y vamos a ver cómo se comporta eso. Yo creo que particularmente, si es que los votantes corrientes tenían un poco más de afinidad con la política, no diría adhesión, que un poco más de afinidad, por algo iban voluntariamente a votar, y quizás tenían alguna carga ideológica un poco mayor, a pesar de que evidentemente había un bolsón de votantes independientes que podía votar por la derecha y después de la elección siguiente por la izquierda. Ese efecto va a ser mucho más fuerte en esta elección. Y ahí yo creo que es mucho más importante que los candidatos tengan o hayan construido un atributo único fuerte. Yo creo que al final en eso se juega la elección, cuando hay tantos votos y votantes que en muchos casos van a ser muy desinformados, en que el candidato tenga un atributo muy fuerte por el cual sea distinguible. En eso lo de la seguridad puede ser un tema relevante. Los candidatos que se los identifique con ese atributo creo que van a tener una buena ventaja en el marco del voto obligatorio.
Si usted recién se está incorporando a la sintonía de Radio Agricultura, yo les quiero contar que nuestro invitado del día de hoy es Rafael Sousa, un destacado cientista político y comunicador. Rafael, se menciona que con el voto obligatorio hay una mayor incertidumbre en los resultados. ¿Tú estás de acuerdo con esa afirmación? ¿Y cuál crees que en definitiva será el desafío principal para los candidatos en este nuevo escenario?
Sí, estoy de acuerdo con esa afirmación. Son muchos votantes más. Mm. Y nosotros, pues, se ha generado una sensación de que, producto de las elecciones recientes asociadas al proceso constitucional, ya tenemos una idea cómo se comporta el voto obligatorio. Creo que aquí nos podemos llevar sorpresa y vamos a aprender mucho más. En eso creo que hay que ser bien humilde y observar. Porque no sabemos cómo se va a comportar en una elección local. Pero hay cosas que cambian. Por ejemplo, la práctica del acarreo, que era una práctica tan corriente y tan relevante, que en los márgenes podía cambiar una elección, obviamente que pierde fuerza. Yo le hablaba también de la fuerza que pierde el clientelismo, que en Chile no es tan fuerte como en otros países de Latinoamérica, pero que obviamente a nivel de elecciones locales existe. Todos esos efectos se diluyen y eso es una buena noticia. Ahora tienen otro desafío los candidatos, que es fundamentalmente ser reconocible en la papeleta. Eso va a ser difícil para los candidatos. Algunos quizás muy conocidos, los incumbentes, van a ser más reconocibles. Pero el gran desafío va a ser reconocible para un grupo de votantes que probablemente se informó hace pocos días respecto de su voto. Si es que, por ejemplo, hacemos el ejercicio, hay una herramienta en Google que se llama Google Trends, en que uno puede ver los índices de búsqueda de ciertos términos, y que ustedes se meten a buscar términos relacionados con las elecciones municipales, se van a dar cuenta de que las búsquedas empiezan a crecer muy poco antes de la elección. O sea, eso quiere decir que la gente, si es que se informa muy poco antes de la elección y por atributos muy, muy generales. Entonces yo por eso digo que cada vez es más importante, sobre todo con voto obligatorio, si es que antes ya lo era, ahora con voto obligatorio lo es más, el atributo único, el atributo fuerte del candidato. Este candidato es empleo, este candidato es salud, este candidato es seguridad, este candidato es el más contrario al incumbente, que es un atributo muy fuerte. Eso yo creo que es clave. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar una cuestión que es más administrativa, pero es el tremendo desafío que esto implica para el CERVEL. Acordémonos toda la discusión que hubo hace algunos meses respecto de que esta elección se hiciera en dos días. El CERVEL, que es una institución de lujo en Chile, es de las instituciones de primer nivel que tenemos en Chile, más allá del gobierno de turno. O sea, es una institución del Estado muy relevante y creo que muy destacada. Va a tener un desafío grande que yo creo que lo va a poder sortear bien y creo que va a poder salir fortalecida.
Rafael, hemos visto que el voto de los extranjeros representa un 5% del padrón electoral. ¿Qué efecto puede tener este grupo de votantes en comunas como Santiago, como Independencia, por ejemplo?
Bueno, en esas comunas muy relevantes, ahí hay padrones extranjeros que pueden estar cerca del 30%. Vamos a ver también qué efecto tiene una discusión que a mí me pareció un mal capítulo de nuestra democracia, que es estar discutiendo reglas electorales a muy pocos meses, en ese caso fue a 3 meses de la elección, que fue cuando se empezó a discutir el tema de las multas, de la obligatoriedad del voto de los extranjeros. Creo que se fue muy mal precedente, que finalmente se llevó a un resultado más o menos racional, que era mantener relativamente las normas que existían y no hacer cambios de última hora en las normas electorales, cuestión que es súper delicada y que tenemos que cuidar como hueso de santo, como se dice, porque la democracia descansa en esas cosas. Dicho eso, vamos a ver qué señales recibieron los votantes extranjeros, o sea, si es que realmente entienden que tienen una obligatoriedad de votar o no. Y después de eso, yo creo que hay algunas encuestas bastante buenas. La Universidad del Desarrollo ha hecho algunos trabajos interesantes con eso, de perfilar el voto extranjero. Y pasa lo que uno ve, por ejemplo, en Estados Unidos, donde esta historia ya tiene un desarrollo un poco mayor, porque la inmigración tiene también un desarrollo mayor. Claro. Y que esos votos empiezan a tender hacia la derecha. Se produce esa paradoja de que, por ponerlo en términos quizás extremadamente simplificados, es la izquierda la que abre las puertas a la inmigración y después es la derecha la que recoge o capitaliza esa masa votante, porque se vuelven, digamos, sobreasimilados a la cultura local y eso los vuelve un poco más conservadores. Entonces, debería tender a favorecer a la derecha. Pero, de nuevo, vamos a tener que ver primero cómo se comportan, si es que van a votar, si es que se sienten llamados a votar, y segundo, cómo se comporta, pero por los antecedentes que tenemos tanto de encuestas locales como de la historia en otros países, debiera tender a favorecer a la derecha.
¿Piensas que los temas de gobernabilidad y transparencia, Rafael, jugarán un rol decisivo en estas elecciones, dada, ¿no es cierto?, a la situación actual del gobierno?
Mira, yo creo que el desprestigio de la política genera un efecto que es que las personas ya asumen que la política es así, y con voto obligatorio ese efecto es mucho más fuerte, porque antes quizás el castigo era el no votar. Hoy día esas personas van a votar. Entonces yo creo que, sobre todo en elecciones locales, el efecto de eso no debiera ser tan fuerte, salvo en distritos o en comunas en que exista ese problema a nivel propiamente local, que no son pocas, digamos, con historia de situaciones relacionadas con corrupción o falta de transparencia o faltas a la ética. Si lo vemos, Coquimbo, Vitacura con la administración anterior, Maipú con la administración anterior, y ahí podemos nombrar bastantes más. Entonces yo creo que en esos casos puntuales donde el propio distrito o la propia comuna ha vivido una situación de ese tipo, puede ser más fuerte. Pero con los casos a nivel nacional, yo creo que va a ser secundario respecto de otros atributos que tú mencionabas, Carmen, como por ejemplo lo de la seguridad.
Ya. ¿Tú crees que eso va a ser decisivo?
Creo que lo de la seguridad va a ser decisivo, y el tema de transparencia, corrupción, probidad, puede ser bastante relevante en comunas en que se esté viviendo, esté fresca esa situación. Pero así como una cuestión general, creo que mucho menos.
Ya. Ahora, los partidos pequeños tienen una mayor representación con el nuevo sistema electoral, Rafael. ¿Crees que esto conducirá a una mayor fragmentación política a nivel local también?
Buena pregunta, porque el efecto de fragmentación se produjo. En esto no podemos dejar de hablar de los independientes, que ha sido un fenómeno creciente en las elecciones locales particularmente, que se disparó en la última fue una elección en que la gran noticia política, la elección del 2021, la de mayo del 2021, la gran noticia política fue la fuerza con que irrumpieron los independientes. Ahora, varios de esos independientes ganaron como independientes y después fueron a buscar cobijo político, digamos, hacia partidos formales, porque claro, necesitan tender puentes con el Ejecutivo, necesitan ganar recursos, necesitan ganarse recursos, tener una buena relación con la DIPRES, en fin, con el gobierno en general, y terminan al amparo de alguna manera de algún partido. Entonces, en muchos casos ganan como independientes y después se comportan, no diría que como oficialistas o como partidarios o como militantes, pero bastante más afines a alguna fuerza política. Entonces, en el caso de las elecciones locales, creo que hay un fenómeno, evidentemente hay un fenómeno de fragmentación muy fuerte, pero esa fragmentación tiene una expresión más relevante en el caso de los independientes. O sea, hay varios partidos, todos en alguna medida, pero algunos especialmente, que se han transformado casi como en oficinas de casting de candidatos, incorporando candidatos que muchas veces no tienen nada o muy poco que ver con las ideas con las que uno identificaría a esos partidos. Entonces, creo que en este caso, y sumado el voto obligatorio, que es la gran novedad de estas elecciones, vamos a ver cómo eso se comporta, este voto antipolítico que se suma con el voto obligatorio, puede expresarse de dos grandes maneras. Uno, como anti-incumbente, este volumen de votos que entró es un voto bastante anti-incumbente. Y por otro lado, vamos a ver si es que son más sensibles a las candidaturas propiamente independientes, más allá de la fragmentación. La fragmentación aquí yo lo entiendo como muchos partidos. En este caso de las elecciones locales, creo que lo más interesante de ver va a ser cómo se comportan respecto a los candidatos independientes, distinto a lo que pasa en el Congreso, en que sí el fenómeno más relevante es el del número de partidos incorporados en escaños, digamos, particularmente en la Cámara de Diputados.
Rafael, hacemos una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos con nuestro invitado del día de hoy, que es Rafael Sousa, un destacado cientista político y comunicador. Rafael es socio en ICC Crisis, una consultora especializada en comunicación y asuntos públicos. Es también máster en ciencia política de la Universidad Católica, donde fue reconocido con el mejor promedio de su generación. También es periodista y máster en comunicación de la Universidad Diego Portales, donde actualmente dicta un curso de gestión de crisis para estudiantes de posgrado. Ya regresamos con él. En COPEC encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app COPEC, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos! En Banco de Chile creemos que la solidaridad es el orgullo de Chile. Por eso, este 8 y 9 de noviembre, haz tu aporte en la cuenta 24.500-03 para que juntos apoyemos a los niños de la Teletón. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. Esta primavera las mejores oportunidades están en Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Conoce más y encuentra tu Patio Outlet más cercano en patiooutlet.cl. En Entel sabemos que detrás de cada historia hay una conexión. Por eso tenemos planes para ti y los que más quieres. Contrata planes adicionales de Sumo, planes con los mismos gigas, minutos y beneficios de tu plan. Conoce más en tiendas y en entel.cl. Que todos tus planes tengan una gran señal te conviene. Entel, contigo en todas. ¿Sabías que Caroz incorporó una ecoetiqueta en sus envases? Esta te indica la materialidad del producto y cómo disponerlo para el reciclaje. Encuéntrala al reverso de sus envases.
3 de cada 5 clientes que se van de Entel quieren volver, porque todos quieren estar donde fueron felices.
Me cambié de compañía por ahorrarme unas luquitas, pero lo que no sabía es que no tenían señal.
Pensé que iban a tener beneficios para personas mayores, y nada.
¿De qué me sirve tener gigas ilimitados si no tengo señal?
En Entel tenemos la mejor experiencia y beneficios para nuestros clientes. Vuelve donde fuiste feliz y podrás disfrutar descuentos únicos del Club Entel, hacer todo desde la app y tener atención en línea con un ejecutivo desde la app. Entel, contigo en todas.
Los chilenos estamos orgullosos de nuestro país, pero una vez al año es nuestro país el que está orgulloso de nosotros. Porque si nos juntamos, crecen las ganas de ayudar, la solidaridad brilla en lo más alto. Y por 27 horas, en todo Chile, somos uno. Eso está en nuestra naturaleza.
En Banco de Chile, creemos que la solidaridad es el orgullo de Chile. Este 8 y 9 de noviembre, haz tu aporte a la cuenta 24500-03 y juntos apoyemos a los niños de la Teletón. Banco de Chile, desde siempre el Banco de la Teletón.
Si buscas ahorrar en tus marcas favoritas, ven a Patio Outlet. Si buscas grandes oportunidades para tu familia, ven a Patio Outlet. Y si buscas las mejores marcas mucho más cerca de ti, ven a Patio Outlet. Bienvenidos a Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Te esperamos en San Joaquín, Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco. Conoce mucho más en patiooutlet.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Hoy Chile elige alcaldes, concejales, gobernadores y cores. Agricultura te acompaña en este importante proceso electoral. Síguenos también por agricultura.cl, la app y nuestras plataformas digitales.
En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con...
En COPEC encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app COPEC, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos! En Banco de Chile creemos que la solidaridad es el orgullo de Chile. Por eso, este 8 y 9 de noviembre, haz tu aporte en la cuenta 24500-03. Para que juntos apoyemos a los niños de la Teletón. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. Las mejores oportunidades para ti y tu familia florecen esta primavera en Patio Outlet, la red de outlet más completa del país. Conoce más en patiooutlet.cl. Detrás de cada historia hay una conexión. Contrata planes adicionales de Sumo para ti y quien quieras con los mismos gigas, minutos y beneficios de tu plan. Que todos tus planes tengan una gran señal te conviene. Entel, contigo en todas. ¿Sabías que Carozzi incorporó una ecoetiqueta en sus envases? Esta te indica la materialidad del producto y cómo disponerlo para el reciclaje. Encuéntrala al reverso de sus envases. Ya estamos de regreso con nuestro invitado del día de hoy, que es Rafael Sousa, un destacado cientista político, periodista, comunicador, en fin. Rafael, quiero preguntarte, se ha hablado mucho sobre la conexión entre los resultados de las elecciones municipales y las presidenciales del próximo año. ¿Crees tú que el ganador de estas elecciones tendrá un camino, decirlo de alguna manera, allanado para las presidenciales del 2025?
Mira, yo diría que no allanado, pero obviamente que va a quedar en la mejor posición. Hay un antecedente histórico respecto a esto, que es que las elecciones locales, antiguamente solo municipales, ahora también incluyendo gobernadores regionales y consejeros regionales, anticipan el resultado de las presidenciales. Pero en el camino de eso han cambiado muchas cosas. en esto lo más importante es que el fenómeno político actual más relevante, a mi juicio, por lejos, es el reordenamiento de las fuerzas políticas por la emergencia del Frente Amplio primero y el Republicano después, digamos, a la izquierda la nueva mayoría y a la derecha de Chile, vamos. Ese es lejos el fenómeno más importante todavía, y porque donde antes teníamos aspiraciones reales de dos bloques, hoy día tenemos aspiraciones reales de cuatro. Eso cambia todo. Cambia la dinámica, cambia la competencia y cambia, por supuesto, las expectativas de las elecciones. Entonces, esto que teníamos bastante ordenado, digamos, yo diría como hasta la elección del 2016, quizás, cambió de alguna manera, porque el Frente Amplio y Republicano entraron a la competencia real en elecciones presidenciales, no en elecciones locales. Entonces, las últimas elecciones locales yo creo que fueron un poquito menos predictoras, porque, por lo que decía, porque tanto Republicanos como el Frente Amplio tomaron fuerza en elecciones presidenciales, el Frente Amplio en la elección donde fue Beatriz Sánchez, que termina ganando Piñera, y donde Beatriz Sánchez casi logra la misma cantidad de votos que Guillier, que era candidato de la nueva mayoría. Y José Antonio Kast entra primero llamando la atención y transformándose en un actor en la elección que gana el presidente Piñera, y después ya con mucha fuerza y ganando la primera vuelta en la elección que gana el presidente Boric. Entonces yo creo que este fenómeno de reordenamiento de la política que está en curso desordenó también esa predictibilidad. Uh-huh. Podríamos decir que incluso fue al revés, o sea que en esos casos la elección presidencial, a pesar de que queda un poco lejos de la siguiente elección local, pero la elección presidencial anticipó un buen desempeño después, en el caso del Frente Amplio, por ejemplo, en las elecciones locales, con estallido social entre medio y con todo lo que eso significó, favoreciendo en ese minuto a la izquierda. Y digamos que el golpe que dio Republicano con José Antonio Kast en la elección del 2021, donde tiene un desempeño extraordinariamente alto a una fuerza conservadora en Chile, yo creo que ese efecto lo vamos a ver probablemente ahora, y hay una cierta coincidencia en que el Partido Republicano podría ser el partido más votado. Entonces, sí, efectivamente las elecciones locales generan una predisposición, pero creo que el efecto no es tan fuerte como era hasta que estas dos fuerzas, el Frente Amplio y el Partido Republicano, emergieran como lo han hecho. Sí, es bastante probable que cuando tengamos el resultado de las elecciones nos demos cuenta que Republicano es el partido más grande de la derecha, quizá el partido más grande de Chile medido en elección local, y el Frente Amplio sea el partido más grande que la izquierda. Eso es un cambio muy grande.
Enorme.
Que afecta esta predictibilidad y este orden y este oráculo al que estábamos acostumbrados.
Claro. Rafael, ¿qué tan importante será, a tu juicio, el papel de los gobernadores regionales, considerando que solo es la segunda vez que se eligen en Chile?
Mira, entre los lo que pasa con los gobernadores regionales es que hay una inconsistencia entre lo que pueden significar como figura política y el poder real que tienen. Hoy día los gobernadores tienen pocas atribuciones, esa es la verdad. Pero son figuras políticas relativamente importantes, y acá vamos a ver que el que gane la región metropolitana, el que gane la región del Biobío, el que gane Valparaíso, por mencionar regiones con un número votante importante, van a tener muchos votos. El voto, yo siempre digo que es como el dólar en la política, o sea, es la moneda de cambio. O sea, los políticos pesan en buena parte por sus votos, es la divisa de la política. Y en eso los gobernadores van a ser muy fuertes. Pero por otro lado, después tienen pocas atribuciones. Y hay un fenómeno bastante vinculado al caso Convenio, que afectó en este caso al oficialismo fundamentalmente, es que ese caso frustró el proceso de descentralización en el que estábamos, respecto al cual yo creo que Chile necesita avanzar en descentralización, pero creo que estábamos avanzando mal en descentralización. Pero ese proyecto de avance quedó bastante frustrado. Quedó a medio camino y muchas de las atribuciones que suponíamos que a esta altura iban a poder tener los gobiernos regionales no las tienen. O sea, ha habido pocos traspasos de atribuciones desde el gobierno central hacia los gobiernos regionales. Entonces tenemos esta paradoja. Pueden ser figuras políticas muy fuertes con grandes votaciones. El que resulte electo en la región metropolitana probablemente va a ser la segunda autoridad con más votos después del presidente de la República. Poco. Pero con muy pocas atribuciones reales para poder hacer. Entonces son figuras políticas relevantes, pero figuras administrativas, si es que uno quiere, o de poder real, bastante más limitado.
Ahora, Rafael, en relación con las expectativas de los votantes, ¿qué cambios esperas ver tú en la forma de gobernar en el ámbito local tras estas elecciones?
Mira, no veo que vaya a haber muchos cambios en el estilo de gobierno. Siempre pensamos que los casos de corrupción pueden tener, o de faltas a la probidad o de faltas a la transparencia, pueden tener efecto fuerte. Pero después nos vamos dando cuenta de que no lo tienen tanto. No esperaría ver estilos muy distintos de gobierno local. Ahora, sí creo que podemos llegar a tener noticias respecto del proceso de descentralización y ver cómo eso impacta la administración y las facultades que tengan los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Lo que pasó particularmente a nivel de gobernadores en la elección pasada es que, salvo en un caso, todo se lo llevó la izquierda o la centroizquierda. Entonces, también ese sector tenía un incentivo fuerte para tratar de traspasar facultades a los gobiernos regionales porque iban a estar en manos de sus partidarios. En esta elección deberíamos esperar algo distinto y que fuera un resultado más parejo. Entonces ese incentivo va a ser un poco más débil. Dependiendo del resultado, quizás ahora también va a ser la derecha la que va a tener algún incentivo a que haya una mayor descentralización. Como probablemente van a quedar relativamente empatados, o no vamos a poder decir que ninguna de las dos fuerzas políticas, o ni la derecha ni la izquierda, tiene el dominio de los gobiernos regionales, como sí pasa hoy día con la izquierda. Vamos a ver cómo sigue el proceso de descentralización. Yo creo que ahí podemos llegar a tener noticias. Y eso obviamente que podría cambiar las atribuciones reales que tienen, y que eso sería una noticia importante porque equilibraría el peso que pueden tener como figura política, particularmente los gobernadores regionales, respecto a las atribuciones reales que tengan para ejercer poder.
Rafael, con la participación obligatoria, ¿cómo crees que influirá la movilización de sectores más jóvenes en estas elecciones?
Mira, es otro misterio, pero aquí lo que podemos hacer es ver lo que está pasando. Creo que con bastante facilidad se identifica a los votantes jóvenes con particularmente el Frente Amplio, la izquierda o la centroizquierda, si uno quiere verlo en términos más generales. Uh-huh. Cosa que por lo menos las encuestas lo muestran. El gobierno tiene una base importante en votantes jóvenes y creo que lo va a seguir teniendo. Ahora también son votantes jóvenes con mayor postura política y que votan. Entonces ahora lo que va a entrar son jóvenes más alejados de la política, en algunos casos más antipolítica, y que se van a comportar posiblemente de otra manera, y que en algunos casos son bastante anti los jóvenes que tienen esta posición más progresista. Eso es lo que uno puede ver con la información actual y disponible. Y después, siempre creo que hay que mirar lo que está pasando en el mundo. Por ejemplo, el triunfo de Milei en Argentina, que fue un fenómeno político enorme.
Que lo sacaron los jóvenes, ¿eh?
Exactamente. Estuvo muy respaldado por el voto joven, desencantado quizás del curso que ha seguido el progresismo, de que el progreso en materia de equidad de género, materias asociadas al feminismo, materias medioambientales, con las que en muchos casos estos mismos jóvenes pueden estar de acuerdo, se les ha transformado en una mochila insoportable para sus vidas. O sea, no les gusta vivir en un entorno donde haya tal nivel de juicio a opiniones que sean distintas al feminismo en su versión más exacerbada, hacia el ambientalismo en su versión más exacerbada, etcétera. O sea, que si es que no anda en bicicleta, está contra el medio ambiente. Si es que no está en la versión más exacerbada del feminismo, está contra las mujeres. Eso agotó, yo creo, a muchas personas, y agotó también a una parte de la generación joven que vive esto con mucho más intensidad de la que vivimos los que ya somos más grandes. Entonces vamos a ver cómo se comporta eso también, que quizás en un escenario de voto voluntario esos jóvenes eventualmente, o una masa importante, no hubiera ido a votar, pero ahora va a ir. Y vamos a ver cómo votar, y vamos a ver si es que tiene un voto anti esta corriente más progresista. Aquí yo, Carmen, encuentro escenarios que pueden pasar, pero al final del día es un misterio, y vamos a ver cómo esto realmente se comporta.
Una gran incógnita. Ahora, en zonas rurales, Rafael, ¿qué temas crees que dominarán la agenda electoral comparado con las zonas áreas urbanas?
Mira, es interesante porque generalmente nuestro análisis se desvía naturalmente hacia la zona urbana, pero el mundo rural tiene sus propias particularidades. Yo creo que hay dos fenómenos importantes. Uno, que el fenómeno clientelar en las zonas rurales es más fuerte. O sea, los caciques locales y todo eso tienen mucho más peso. Esto, como decía, debería haberse diluido en parte por el voto obligatorio, pero también al ser distritos más chicos en general, esa tendencia puede seguir existiendo. Entonces, va a ser interesante ver el nivel de incumbentes reelectos en zonas, particularmente en zonas rurales. Y por otro lado, las zonas rurales muchas veces están marcadas por ciertos fenómenos muy potentes. Por ejemplo, algún proyecto minero, energético, inmobiliario, que se pueda desarrollar en alguna comuna muy, muy chica, puede tener un gran impacto, y muchas veces las elecciones locales giran en torno a estas grandes temáticas. O sea, muchas veces hay proyectos o desarrollos muy grandes para lo chico que es esa comuna, y para la capacidad que tiene la comuna de procesar el convivir con un proyecto tan grande, y muchas veces eso pasa. Entonces, en el caso de las comunas rurales, yo creo que es muy caso a caso. Cada comuna tiene sus propias complejidades, y en muchos casos depende de estos desarrollos, de actividades económicas muy, muy particulares, pero creo que no podemos dejar de observar lo que pasa con el fenómeno del clientelismo, y si es que el voto obligatorio en esas comunas sigue siendo fuerte. Ahora, en ciertos sectores específicos, como en la Araucanía, evidentemente, digamos, en la macro zona sur, obviamente que los temas asociados a seguridad, a orden, a violencia rural, a terrorismo, van a tener una expresión muy relevante, pero creo que eso no va a ser un fenómeno nuevo, eso ya es un fenómeno que es conocido.
Ahora, ¿qué impacto puede tener la percepción de la gestión del gobierno central, crees tú, en los resultados locales, particularmente en regiones más alejadas de Santiago?
Creo que es poco. O sea, si es que eso fuera mucho, no tendríamos el fenómeno del péndulo electoral que tenemos, que no solamente estamos acostumbrados a mirar el péndulo particularmente en función de las elecciones presidenciales, pero algo de eso también pasa en las elecciones locales. Entonces creo que el efecto no es tan fuerte. Pero sí, en la coyuntura actual, con el caso del ex subsecretario Monsalve, por ejemplo, que está muy fresco y que debería tener un impacto, creo que que tiene un mayor efecto en la cohesión de las coaliciones, tiene un efecto en la cohesión de la campaña, que que tal diputado o tal concejal o tal alcalde o tal gobernador, en fin, distintas autoridades, ayuda o no a la campaña de tal otro candidato. Eso pasa, eso tiene un efecto, porque las discusiones que se producen en las cúpulas de los partidos, como está pasando hoy día en el oficialismo, donde hay diferencias serias respecto a cómo se ha tratado el caso de Monsalve, eso tiene un efecto después en cada una de las campañas. Entonces, por ese lado, yo creo que sí puede tener un efecto, y es un efecto que en algunos casos puede ser fuerte, porque los candidatos necesitan apoyo, sobre todo en las rectas finales de las campañas. Y el segundo efecto es como señal a los votantes, y ahí volvemos a lo del voto obligatorio. Yo creo que si estuviéramos en un escenario de voto voluntario, el efecto quizás sería un poco más débil. En escenario de voto obligatorio, quizás el voto del votante realmente obligado, el que no hubiera ido a votar en un escenario de voto voluntario, quizás se vuelve más antipolítico y, más que votar a un otro candidato, decide por qué no votar. Y ese efecto puede ser fuerte.
Rafael, ha pasado volando el programa, nos quedan 3 minutos, 2 minutos. ¿Crees que el resultado de estas elecciones definirá en gran medida el curso de la política chilena para los próximos años, los próximos 4 años, por decir?
Mira, creo que no, así como en términos de definirlo, pero sí esta elección podría producir una cierta consolidación del fenómeno al que me refería antes, que es el reordenamiento de las fuerzas políticas. Por lo menos hay 4 grandes fuerzas políticas que creen que pueden ser la dominante. Son muchas. Esta elección va a dar una señal respecto de quiénes son más dominantes que otros y debería producir un cierto orden. Pero el segundo fenómeno muy relevante que estamos viviendo es que creo que estamos viviendo un ciclo político más bien conservador, pero conservador con algunas paradojas. O sea, no es conservador desde el punto de vista de que la sociedad chilena se haya vuelto valóricamente conservadora, sino que sus prioridades se han vuelto conservadoras. O sea, la economía y particularmente la seguridad respecto de otras variables que podrían ser más progresistas se han vuelto muy, muy relevantes. Creo que ese ciclo de fondo, que es a mi juicio lo que late hoy día en la política chilena y es el fenómeno sociológico más relevante de la política chilena, no se va a resolver en esta elección, sino que probablemente va a tender a tener una mayor resolución en las elecciones del próximo año, fundamentalmente en las presidenciales. Pero estas elecciones locales sí podrían ser una señal fuerte de cuál es el nuevo orden político de nuestro espectro.
Rafael Sousa, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias.
Gracias a ti, Carmen. Fue muy interesante la conversación.
Bueno, y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía. Si usted todavía no ha ido a votar, recuerde que el voto es obligatorio. Es muy importante su participación. Muchas gracias y lo invitamos para un próximo programa.
Los chilenos estamos orgullosos de nuestro país, pero una vez al año es nuestro país el que está orgulloso de nosotros. Porque si nos juntamos, crecen las ganas de ayudar, la solidaridad brilla en lo más alto y por 27 horas en todo Chile somos uno. Eso está en nuestra naturaleza.
En Banco de Chile creemos que la solidaridad es el orgullo de Chile. Este 8 y 9 de noviembre, haz tu aporte a la cuenta 24500-03 y juntos apoyemos a los niños de la Teletón. Banco de Chile, desde siempre el Banco de la Teletón.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre. ¿Tienes un proyecto de inclusión digital para personas mayores de 55 años? Impúlsalo con el Fondo de Habilidades Digitales que Entel tiene para ti. Si tu proyecto fomenta la autonomía en el mundo digital, fortalece los vínculos sociales y comunitarios, incrementa la educación y salud financiera o desarrolla habilidades digitales para la empleabilidad, participa por 300 millones de financiamiento para realizarlo. Postula hasta el 30 de noviembre e infórmate más en entel.cl/fondo55. Entel, contigo en todas.
En Agricultura fue Carmen Ibáñez, conversa con... Una presentación de Banco de Chile, el banco de la Teletón. Copec existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Y Falabella. Producción, Rodrigo Ruiz. Dirección General, Carmen Ibáñez.